Muy buenos días, hermanos. Qué bueno es estar en la casa de Dios una vez más, un día domingo. Dios nos ha dado un día maravilloso afuera. Y vamos a continuar en nuestra serie de enseñanzas que inician en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hemos estado usando este capítulo para hablar de diferentes personajes, especialmente enfocándonos en la fe de estas personas. Y en esta mañana vamos a hablar de Hebreos 11, verso 32, el mismo versículo que la semana pasada, pero con dos personajes diferentes. Hebreos 11, verso 32, vamos a leer este versículo y después vamos a orar. Dice la Biblia: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Oremos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana porque tenemos el privilegio de llamarte nuestro Padre. Qué bueno eres tú para con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das y gracias por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu, que es el mejor guía, el mejor maestro, Señor. Ahora guíanos en este estudio, ayúdanos a aprender cosas que pueden ser beneficiales para nuestras vidas espirituales. Esté con cada hermano que está presente, también los que no pudieron estar en esta mañana, esté con ellos. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este versículo 32 encontramos seis hombres específicos por nombre y también encontramos la frase los profetas. O sea, abarca muchas personas, Hebreos 11 y 32. Y es interesante que entre esta lista de hombres, en verso 32, algunos son más famosos y eran más fieles que otros. O sea, todos reconocemos el gran rey David. Todos reconocen la fidelidad de Samuel. Pero Gedeón, un poquito, pero no tanto como David. Barak, Sansón, Jefté. Tal vez pensamos que no llegan al mismo nivel de fidelidad como los demás. Pero Dios vio por bien incluirlos todos en el mismo capítulo y esto fue hecho por su gracia. Todos los que están destacados por su fe, hermanos, desde Abel hasta Samuel, todos ellos eran destacados por su fe. El énfasis de Dios no es en el pecado que cometieron, porque cada uno de estos personajes tiene un pecado en su vida, pues todos somos pecadores. Algunos fracasaron más que otros, algunos eran más fieles que otros. Pero el énfasis de Dios en este capítulo no es en su pecado, sino en el tiempo cuando ellos cedieron sus vidas a la voluntad de Dios, por más breve que haya sido. Como vimos con Barak la semana pasada y con Gedeón, tal vez por muy poco tiempo ellos eran fieles y ellos obedecieron a Dios, pero Dios vio por bien incluirlos en este capítulo de la fe. Analizando las vidas de Sansón y Jefté en esta mañana, como vamos a hacer, vamos a ver que la fe puede brotar del fracaso. ¿Se recuerdan? La semana pasada hablamos de la fe de Gedeón y la fe de Barak. Y hablamos que la fe puede brotar del temor. Que uno puede estar muy miedoso, muy temeroso para servir a Dios. Y Dios puede hacer que de nosotros brote la fe. Y somos fieles a Dios en la última parte de nuestra vida. Pero en cuanto a Sansón y Jefté, no vemos miedo necesariamente, lo que vemos es fracaso. Fracaso en sus vidas o en las vidas de sus antepasados. Sin embargo, son incluidos en este capítulo de la fe. Así que vamos a regresar a Jueces ahora. Ya no vamos a ir a Hebreos en esta mañana. Ya vimos los nombres que vamos a analizar, los personajes. Sansón y Jefté. Y las historias o la historia de los dos se encuentra desde capítulo 11 de Jueces hasta capítulo 16. Así que primero vamos a hablar de este asunto, dos héroes improbables. Dos héroes improbables. Improbables porque no venían de sangre real. No venían de una descendencia de grandes guerreros de Dios, sino sus pasados tenían ciertas manchas, como nosotros vamos a ver. Por eso estamos diciendo que eran dos héroes improbables, no esperados. Y el primero de ellos es Jefté. Jueces capítulo 11, y ustedes me van a ayudar siempre con la lectura. Vamos a comenzar este lado, hermano José Solano. Jueces 11, versículo 1, por favor. Gracias, hermano. Primero vamos a enfocarnos en este héroe improbable llamado Jefté. Y encontramos en versículo 1 varias cosas buenas acerca de él. Que era un hombre valiente, un hombre que pues de una forma u otra no tenía miedo de defender a su país. Pero también nos habla algo de su pasado, nos habla algo de sus padres. Dice que era hijo de una ramera. Ahora bien, cuando hablamos del pasado manchado de Jefté, muchas veces en la Biblia, en el pasado de uno forma su carácter y determina su destino. No tiene que ser así. Pero ¿cuántas veces encontramos en Libros de Reyes y de Crónicas? Dice que hijo de fulano, siguió los pecados de sus padres. Idolatría, poligamia, lo que fuese. Entonces encontramos que muchas veces uno es influenciado por sus padres de tal manera que su carácter es moldeado y su destino es determinado por lo que hacen sus papás. Pero les cuento que no tiene que ser así. No por defecto uno tiene que seguir los pecados de sus antepasados. Y yo creo que ustedes, igual que yo, hemos escuchado personas que están en vicio decir lo siguiente: bueno, yo soy alcohólico, yo soy borracho, porque mi padre también lo era. Yo he escuchado eso. Pero también he escuchado personas decir: yo ni me acerco al alcohol, porque yo vi lo que el alcohol hacía en la vida de mi padre. O sea, no es por defecto, que es parte de tu genética, que tienes que cumplir los vicios que sus padres cometieron. Así, cuando hablamos de Jefté en esta mañana, hermanos, estamos viendo un hombre que tiene un pasado manchado. El primer punto que vamos a ver es que era hijo de una ramera. Y lo vimos en Jueces 11, verso 1. Hijo de una prostituta es la palabra que tal vez nos acostumbramos a decir en nuestros tiempos. Por lo tanto, Jefté no tuvo una madre ejemplar, tampoco un padre ejemplar. Si tu madre es una ramera y tu padre frecuenta las rameras, de plano no tuvo una crianza muy espiritual. De plano no tuviste padres que te educaron acerca del mandamiento que dice: no cometerás adulterio. O el mandamiento que Dios dijo: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni tu madre ni tu padre te enseñaron eso, porque ellos estaban cometiendo aquellos pecados. Su padre, llamado Galaad, en versículo 1, había cometido adulterio. Ya tenía su mujer. Lo vamos a ver en versículo 2. Tenía su mujer, tenía hijos con esa mujer, pero no sé con qué frecuencia lo hacía, pero en una ocasión se juntó con una mujer ramera y dio a luz a Jefté. Encontramos el primer héroe improbable, Jefté, con su pasado manchado, que era hijo de una ramera. Ahora bien, alguien podría decir: bueno, mi papá era mujeriego, yo también lo soy. Mi padre tenía hijos con tantas mujeres, yo también lo seré. Pero no tiene que ser así y no es justificación para el pecado. Jefté tuvo un mal ejemplo. Su padre cometió adulterio, su madre vendía su propio cuerpo. O sea, no era una situación ideal. Número 2, vamos a Jueces 11, verso 2. Hermana Celeste. Gracias, hermana. El segundo punto acerca del pasado manchado de Jefté es que era menospreciado por sus hermanos. Y no me van a malentender. Cuando digo el pasado manchado de Jefté, yo entiendo que él no tenía la culpa de que su madre era una ramera y su padre era adúltero. Él no tenía la culpa de eso, nació en esa situación. Tampoco tenía la culpa él que había sido menospreciado por sus hermanos. Esas eran cosas que eran parte de su pasado, pero él no era culpable de nada de eso. Lo que vemos en verso 2 es que los hijos legítimos de Galaad. Cuando fueron grandes, echaron fuera a Jefté, así dice en verso 2, no queriendo que él recibiera herencia de su padre. Le llamaron un bastardo, eso es un hijo ilegítimo. Y ellos se sentían muy, muy superiores y no querían dividir más la herencia de su padre. Lo que vemos es el egoísmo de parte de ellos. Si les doy esta anécdota personal, mi madre tuvo su papá y tuvo su mamá. Su mamá había sido casada anteriormente y tenía 3 hijos con su primer esposo. Después, no ni sé si falleció o divorció, creo que divorció, se casó con el papá de mi madre y tuvo 2 hijos más. En total eran 5. Cuando falleció, mi abuela falleció primero en el 83, por ahí. Cuando mi abuelo falleció, en el año 96, él tuvo 2 casas, tuvo varias cosas para dar de herencia. ¿Sabe lo que él hizo? Por ley, él tuvo 2 hijos que eran de él, mi madre y su hermana. Pero por no menospreciar a los hijos de su mujer, que eran sus hijastros, también los incluyó en el testamento. De modo que todo fue vendido y repartido no en 2, sino en 5. Y eso no le molestó a mi madre. Pero lo que vemos aquí son hombres, hijos de Galaad, quienes estaban muy molestos. El pensamiento que este hijo ilícito, este hijo de una ramera, recibiera la misma herencia, la misma cantidad de herencia que ellos. Dijeron, no es posible, vamos a echar fuera a este hombre. Y lo menospreciaron. En versículo 7, el contexto es más tarde, pero vemos que Jefté sintió el desprecio de sus hermanos. Dice, ustedes me aborrecieron y me echaron fuera de la casa de mi padre. Hace años, cuando ya ustedes sintieron que yo iba a recibir algo de herencia, me botaron porque no querían que yo recibiera herencia. Es una situación semejante a Ismael, cuando él fue echado fuera de la casa de Abraham. Vuelvo y les digo, aunque Jefté no escogió nacer en esta situación, él sufrió repercusiones por las acciones de sus padres. Y ahí hay una solemne enseñanza para nosotros como padres. Nunca sabremos las repercusiones duraderas que nuestras acciones pecaminosas pueden tener en las vidas de nuestros hijos. Jefté no tuvo la culpa de haber nacido a una ramera, era su madre. Tal vez hasta mucho más tarde se dio cuenta de lo que era su madre y lo que era su padre, un adúltero. Pero debido a ese acto de pecado, él nació con ese estigma en su vida. Era menospreciado por sus hermanos. No estaba bienvenido en la familia ni en la casa de su padre. Qué triste. Qué triste. Que este hombre buscando su familia ni siquiera fue aceptado entre ellos. Y eso nos trae el siguiente punto. Verso 3. Hermano Michael, Jueces 11, versículo 3. Cuando hablamos de este héroe improbable, su pasado manchado nos habla de que era hijo de una ramera, menospreciado por sus hermanos, y esto llevaba un fin. Y el fin que vemos en verso 3 es que tenía amistad, compañerismo, con hombres, ¿qué? Ociosos. Ocioso, hermanos, es desocupado, que no hace nada o carece de obligación que cumplir. Inútil, sin provecho ni fruto. Esto era la clase de amigos que Jefté tenía. ¿Creen ustedes que tenía que ver con esto? Por supuesto que sí. Yo dudo de que los demás hijos de Galaad hubiesen tenido esta clase de amistad. Pero Jefté, como buscó a su familia y lo rechazaron, no tuvo esa aceptación que él buscaba. Buscó amistad, buscó amor, buscó aceptación en las calles. Y se encontró con muchos hombres ociosos, los cuales con él salían. Vamos a Hechos 17, porque tal vez nuestro pensamiento es, bueno, el ocioso no es tan malo, el ocio simplemente es perezoso, que no hace nada. Pero Dios lo dice de otra forma. Hechos 17, versículo 5. Sorry, puede leer ese versículo. Gracias. Noten cómo el autor Lucas describe a los hombres ociosos. Dice, hombres ociosos, coma, malos hombres. Hermanos, lo que vemos en la vida de Jefté, debido a su pasado, en el cual él no tenía mucho que ver. Honestamente, no tenía mucho que ver con el pecado de sus padres. Nació en esa situación. No era el culpable de que sus hermanos lo hubiesen aborrecido. Pero esos factores lo condujeron a él a buscar amistades con hombres ociosos, hombres malos en la calle. Vamos a hacer la aplicación, hermanos, y pensar que no es tan diferente como aquellos niños que nacen muchas veces en la ciudad, en un hogar quebrado. Cuando digo quebrado, estamos hablando de la familia no está completa. O la mamá es una ramera, como fue la mamá de Jefté. O el padre no está existente. ¿Qué pasa muchas veces con esos niños? Se meten en las gangas. ¿Saben por qué? Porque ahí tienen aceptación. Ahí no conocen lo que es el amor de un padre o de una madre. Ahí no conocen lo que es la confraternidad entre hermanos. Así fue Jefté. No tuvo una mamá y un papá que lo amase. No tuvo hermanos que le dieron la mano de compañerismo. Así que buscó amistad y comenzó a correr. Comenzó a pasar tiempo con hombres ociosos, hombres malos. Hermanos, Jefté se volvió un callejero, buscando aceptación de quien sea, ya que fue menospreciado por su familia. Y estos mismos factores son los que promueven las gangas y las maras y todo aquello que vemos hoy en día. Pero niños que nacen en un hogar incompleto. Y vuelvo, les repito, no tenía que tomar esa decisión. No tenía que tomarlo. Tanto como se juntó con hombres ociosos, pudiera haberse juntado con hombres espirituales. Lamentablemente en el libro de jueces no había muchos de ellos. No había muchos santos en el libro de los jueces. Tal vez si hubiese estado en los días de David, pues ya fueran más probable. O en los días de Josué o de Moisés, pero en los días del libro de los jueces, hermanos, una gran decadencia espiritual. Muy bien, eso es el primer héroe improbable. Vamos a hablar ahora de Sansón. Jueces capítulo 13. Vimos el pasado manchado de Jefté. Y ahora vamos a ver la inestabilidad de Sansón. Cuando hablamos de la inestabilidad de alguien, estamos hablando de que tiene doble ánimo, que no es constante. Muy bien, el pasado de Sansón era muy diferente que el de Jefté, porque Sansón tuvo su mamá y su papá. Es más, sus padres habían recibido una profecía de un ángel que su hijo sería muy diferente que los demás, con restricciones dietéticas, requisitos para el voto nazareo. Usted lo puede leer en Jueces capítulo 13, toda esa historia, no vamos a hacerlo ahora. Pero su pasado era muy diferente. Sin embargo, Sansón sigue siendo un héroe improbable. Aunque él tenía todas las ventajas del mundo, en comparación con las desventajas que tuvo Jefté, con todas las ventajas que tuvo Sansón, era un hombre muy inestable. Vamos a ver en Jueces 13, versos 24 y 25. Papo, Jueces 13, 24 y 25. Lo que vemos es que es algo bueno, que este hijo que vino con una profecía y restricciones muy especiales, bendecido por Dios, dice el versículo 24, el niño creció y Jehová lo bendijo. Y algo muy bueno que encontramos es que en ciertos tiempos él fue guiado por el Espíritu de Dios. Así dice, verso 25, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Esto es, el Espíritu, que es algo invisible, tuvo un efecto en la vida de Sansón, de modo que los demás podían apercibir que el Espíritu de Dios estaba operando en Sansón. Y siempre es así, hermanos. El Espíritu de Dios, aunque es espiritual y es algo invisible, se manifiesta de cierta forma que alguien puede percatar que el Espíritu de Dios está obrando en uno. Ahora bien, no nos dice específicamente en este versículo de qué manera se manifestaba. Es cierto que más adelante, vamos a verlo a continuación, el Espíritu de Dios se manifestaba dándole una fuerza tremenda. Pero quiero que vayan a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y versículo 34. Mardenis, Juan 3, 34. Lo que vemos aquí, hermanos, en este pasaje, Juan el Bautista estaba hablando. Y él dice, el que es enviado por Dios, un mensajero de Dios, habla las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no da Dios el Espíritu por medida. ¿Saben lo que implica eso? Que cuando uno es enviado por Dios, el Espíritu Santo de Dios lo capacita para hacer ¿qué? Para hablar las palabras de Dios. Así que entre muchas formas que el Espíritu de Dios podía manifestarse en el Antiguo Testamento, sin duda, Sansón mostró esa manifestación cuando él hablaba la palabra de Dios. ¿A poco no se llamaba un juez? Que el propósito de un juez, como hizo Débora, como hicieron nosotros, era dar buen consejo, era juzgar entre lo recto, lo malo. Así que vemos, no solamente aquí, sino en otros pasajes, que el Espíritu de Dios capacita al creyente a hablar las palabras de Dios. Vamos a Hechos 4. Hermana Cholot, Hechos 4 y verso 31. Gracias, hermana. Noten, hermanos, la iglesia primitiva, cuando después de haber orado en estos versículos, Dios contestó su oración. Hubo un temblor y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, algo invisible. Nadie vio que el Espíritu, que es como el aire, había entrado en ellos. Pero así fue, fueron llenos del Espíritu Santo. Y la manifestación del Espíritu es que hablaron la palabra de Dios con denuedo, con confianza, con vigor, sin temor de nadie. Así que, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos capacita para hablar la palabra de Dios con denuedo, sea quien sea, sea una persona formidable, sea nuestro enemigo, sea un familiar, sea quien sea, el Espíritu de Dios nos capacita para hablar la palabra de Dios. Jueces 14. Y así vemos que en ciertos tiempos, Sansón fue guiado por el Espíritu de Dios. Y vamos a ver otra manifestación en la vida de Sansón. En Jueces 14, versículos 5 y 6. Hermana María, por favor. Gracias, hermana. Hermanos, yo creo en esta historia tal como está escrita. Que literalmente había un león devorador que vino contra Sansón, que vino rugiendo y todo lo demás, y el Espíritu de Jehová, en este caso, le capacitó a Sansón a destrozar, a despedazar ese enemigo que le quería quitar la vida. Estoy 100% seguro que así literalmente como está escrito. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros vivimos en un país donde los únicos leones rugientes están en los zoológicos y bien guardados. Así que el Espíritu Santo de Dios no necesita darnos fuerzas espirituales para despedazar leones físicos. Pero ustedes bien saben que la Biblia habla de otro león en 1 de Pedro 5:8, llamado ¿quién? El diablo, nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y de igual manera, como el Espíritu de Jehová capacitó a Sansón a despedazar literalmente ese león rugiente, el Espíritu Santo de Dios nos capacita para vencer al enemigo cuando viene en contra nuestra, cuando viene presentando tentaciones, cuando viene con dardos de desánimo, cuando viene con dardos de persecución, cuando viene con pensamientos inicuos, nosotros somos capacitados por Dios para destrozar a aquel león rugiente que es el adversario, el diablo. Así que también una fuerza tremenda es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y algo que debemos decir entre paréntesis, no debemos tener en nuestra mente la imagen de que Sansón era este hombre pues grandulón, un hombre bien musculoso, porque la gente no esperaba que él tuviese gran fuerza. La gente más a continuación se preguntaba en qué consistía su gran fuerza. Ahora bien, si hubiera tenido una mollera grande, la gente no pregunta eso. Diría, no, pues por los músculos que él tiene. Era un hombre tal vez tan flaco como alguno de nosotros. Y para ver que él podía despedazar un león, que él podía matar a miles y miles de filisteos, preguntaban, ¿de dónde viene esta fuerza? Y era el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, ¿por qué digo inestabilidad entonces? Porque acabo de decirles que él fue guiado por el Espíritu de Dios. Es que pasó en ciertos tiempos. Vamos a ver ahora Jueces 14, versos 1 a 3. A ver, hermana Irma, por favor. Jueces 14, 1 a 3. Cuando hablamos de la inestabilidad de Sansón, podemos ver dos lados en su vida. En ciertos tiempos, guiado por el Espíritu Santo de Dios. En otros tiempos, fue guiado por la carne. Y Sansón, igual que el creyente neotestamentario, pues nosotros, Sansón tenía la lucha de la carne y el Espíritu, ambos queriendo controlar la vida de Sansón. Vamos a Romanos 7. Romanos capítulo 7. Y versículo 18, hermana Vilma, por favor, Romanos 7, 18. Gracias, hermana. El apóstol Pablo hace una gran confesión en este capítulo acerca de su carne. Ahora bien, ¿creen ustedes que la carne de Pablo era diferente que la nuestra? No, no. La misma carne que tuvo él, tenemos nosotros, tienen todos. Una carne que él confiesa en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Hermanos, esto significa que si actuamos según la carne, vamos a fracasar. Si actuamos según la carne, vamos a pecar. Pero tenemos esta lucha interna donde el Espíritu Santo de Dios quiere controlarnos. Y también nuestra carne quiere ser el dueño. Y nosotros somos que damos dominio al uno o al otro. A ver, en ese día, o en ese momento, o en esa hora, vamos a actuar bajo la voluntad de la carne o bajo la voluntad del Espíritu. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5. O sea, lo que quiero decirles, no porque Sansón tuvo tiempos buenos, siempre fue guiado por el Espíritu de Dios. Porque también vemos tiempos donde definitivamente él fue guiado por la carne. Y así es con nosotros los creyentes. Gálatas 5, verso 16 y 17. Hermana Amanda, por favor. Gálatas 5, 16 y 17. Gracias, hermana. Lo que vemos aquí es Pablo describiendo la lucha, la oposición entre la carne y el Espíritu. Y el mandamiento es que si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer la concupiscencia, los deseos de la carne. Así que, ¿cómo vemos a Sansón siendo guiado por la carne? En Jueces 14, 1 a 3, ya leímos donde Sansón escoge una mujer basado en ¿qué? Lo que agradó a sus ojos. Cuando sus papás le dicen, mire mi hijo, pero ¿a poco no hay una mujer de los hijos de Israel que por lo menos que conozca a Jehová, que por lo menos tenga temor de Dios? ¿Por qué vas a las mujeres filisteas? Y él dice, tómela por mujer, porque esta agradó a mis ojos, esta me agrada. Y hermanos, eso es por definición una cosa mundana. Pues en 1 Juan 2, 15, 16, todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, la concupiscencia de los ojos. Así que vemos a Sansón cuando se trató de cosas de amor, de matrimonio, de noviazgo y todo eso. Él escogió una mujer que agradó a sus ojos, no una mujer que agradó a Dios. Pero no solamente aquí, vayan a Jueces 16. Jueces 16 y verso 1 y después verso 4, por cuestión de tiempo. Hermano Nedi, por favor. Jueces 16, verso 1 y después verso 4. Gracias, hermano. Quiero que sepan, hermanos, que son dos casos diferentes. Son dos mujeres diferentes. La ramera no era Dalila. La ramera que se menciona en verso 1, pues no sabemos su nombre. Sansón, cuando vio a esta mujer, entró a ella. Otra vez su nombre, en ese momento siendo guiado por la carne. A continuación, en versículo 4, se enamoró de otra mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y conocemos más de esa historia, ¿verdad? Pero lo que vemos es un hombre que, aunque en ciertos tiempos fue guiado por el Espíritu de Dios y Dios lo usó grandemente, el siguiente día se dejó llevar por la carne. El siguiente día estaba frecuentando remeras. El siguiente día andaba buscando novias y mujeres de las paganas, no de los hijos, de las hijas de Israel. Así que vemos un hombre que tenía inestabilidad. Ahora bien, eso es parte de su vida. Pero estamos viendo en esta mañana la fe de estos hombres. Usted dice, ¿pero qué fe? Yo veo fracaso. Y podemos decir que esto es fracaso. Fracaso de los antepasados de Jefté, fracaso de Jefté y fracaso de Sansón. Pero Dios los destaca por su fe. Y por eso les dije en el principio, aquí está el tema, la fe que brota del fracaso. Vamos otra vez a Jueces 11. Jueces 11 y versículos 4 a 11. Hermano Saúl, por favor. Jueces 11, versículos. De hecho, vamos a leer un poco ahora. Verso 4 a 6, por favor. Si lo que ya vimos hubiese sido el fin de sus vidas, Dios no destaca a estos hombres por su fe. Pero vamos a ver que hubo un cambio en sus vidas. Y puse aquí levantándose para la ocasión. Cuando era tiempo de actuar, ellos actuaron. Y vamos a ver la conquista de Jefté. Y el hermano ya leyó versos 4 a 6, donde Jefté no guardó rencor por el menosprecio que le habían tenido. Pues lo que vemos aquí es que los hijos de Amón, los amonitas, vinieron a hacer guerra contra Israel. Y entre ellos estaban los hermanos de Jefté. Unos hermanos que en otro tiempo lo habían menospreciado. Y ahora vienen a él, en versículo 6, y dicen a Jefté, ven, serás nuestro capitán. Ya te queremos honrar, queremos que tú seas nuestro líder. El mismo hombre que hace tal vez unos 10 o 15 o 20 años lo habían echado fuera porque no querían que él fuese heredero con ellos. Ahora vienen a Jefté diciendo, mire, ven a ser nuestro jefe, ven a ser nuestro capitán. Porque reconocieron que Jefté, en cuanto a asuntos militares, era un hombre muy valiente. Y no es de sorprenderse porque era un callejero. Andaba desde su niñez con hombres ociosos y tal vez había tenido varios pleitos. Entonces vieron algo en Jefté que dijeron, ven a ser nuestro capitán. Ahora bien, en versículo... Vamos a, el tiempo es corto, vamos a leer versículos 9 y 10. Hermano Miguel, por favor, Jueces 11, 9 y 10. Gracias, hermano. Jefté dice, está bien, yo voy a la guerra, yo no tengo miedo, yo puedo defender a nuestra nación, pero quiero su promesa. De que cuando ya vuelva victorioso de esta guerra, que estoy seguro que Jehová los va a entregar en mis manos. ¿Me van a aceptar ya? ¿Seré vuestra cabeza? ¿O será que ustedes me van a engañar? ¿Será que me van a despreciar tal como me despreciaron aquel día? Ellos hacen un voto, los ancianos dicen, no, vamos a ponerte de cabeza y príncipe. Jehová está huyendo si no hiciéramos como tú dices. Hermanos, vemos un hombre que no guardó rencor. De hecho, esta fue parte de la ley. En Levítico 19, verso 18, dice, y no guardarás rencor contra los hijos de tus hermanos. Es un principio bíblico. Así que el no guardar rencor capacitó a Jefté para salir del fracaso y ser un hombre de fe. Porque él pudo perdonar ese menosprecio que le habían tenido, se levantó para la ocasión y va a la guerra con sus patriotas y con todos aquellos soldados. Ahora bien, verso 12 a 25, el tiempo no nos va a permitir leer todo, en su propio tiempo lo pueden leer, pero vamos a ver que Jefté advierte o avisa al rey de Amón. Y es unos versículos largos, pero son buenos para leer. El tiempo no nos permite. Pero si usted lee versos 12 a 25, van a ver varias cosas. La primera cosa en verso 12 es que Jefté hace una inquisición. Le pregunta al rey, ¿por qué me haces guerra? Es buena pregunta. Si ya te estás alistando para la batalla, manda unos mensajeros a Jefté y dice, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Por qué vas a hacer guerra en mi tierra? En verso 3, el rey de Amón responde a través de embajadores diciendo, porque me quitaron el terreno. Hace años ustedes me quitaron este terreno, ahora lo quiero para atrás. Entonces Jefté contemplando la situación. En versículos 14 en adelante, hermanos, van a ver algo muy importante acerca de Jefté. Porque Jefté responde a esta acusación con un mensaje detallado acerca de la historia de Israel desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Miren cómo él dice, por ejemplo, en versículo 15. Para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, mas subiendo Israel anduvo por el desierto hasta el Mar Bermejo y llegó a Cades. Lo que vemos es que Jefté conoció bien la historia del éxodo, de la esclavitud, del éxodo del Mar Rojo y de toda esa jornada por el desierto. Y lo que usted puede leer aquí, hermanos, es exactamente la historia que encontramos en Números 21, versos 21 a 25. Vamos a ver parte de esa historia. Números 21. Hermana Sara, por favor. Números 21 y versículos 21 a 25. Gracias, hermana. Cuando leemos la historia, vemos que Israel no era la antagonista. Más bien, ellos querían pasar por la tierra, los amonitas, y dijeron, no vamos a tomar nada, y si por acaso tomamos algo, te lo vamos a pagar. Y el rey de Amón dice, por aquí ni se les ocurra cruzar, no van a pasar por aquí. Y ellos mismos se preparan para una batalla con Israel. Pero vemos, hermanos, que Dios entregó en las manos de Israel a la tierra de los amonitas. Y Jefté conoció bien esta historia, porque él estaba preparado cuando el rey de Amón viene con acusaciones, diciendo que le habían acaparado el terreno. Dice, no fue así. Y más bien, quiero que vean algo en Jueces 11, algo muy importante. Jueces 11, y vamos a leer versículo 21. Hermano Elías, por favor. Gracias, hermano. Lo que vemos es que cuando Jefté está contando la historia a través de embajadores al rey de Amón, atribuye la victoria no a que tenían grandes soldados valientes, sino atribuye la victoria a Dios, diciendo que Jehová, el Dios de Israel, entregó a Sihón y a todo su pueblo en mano de Israel. Y algo más que hace Jefté, hermanos, en versículo 24, dice así: si quemos tu Dios, te echase alguno, ¿no lo poseerías tú? Así poseeremos nosotros a todo aquel que echó Jehová nuestro Dios de delante de nosotros. El Jefté hasta se burla de los falsos dioses, diciendo: ustedes que tienen un Dios falso llamado Quemos, si él un día les entregara una ciudad, ¿ustedes no lo poseerían? Claro que lo harían. Así que, ¿por qué se enojan? Porque nuestro Dios, que es un Dios vivo, Jehová Dios, si él ha entregado a esta tierra nuestras manos. Así que Jefté era conocedor de las proezas de Dios. Rápidamente, en Jueces 11, 29 a 33, van a ver que Jefté batalla en el poder y con la fe en Dios. Y van a ver que Dios le concedió la victoria. Eso es Jefté levantándose para la ocasión. Pero en los últimos momentos que quedan, quiero hablar de Sansón. Vamos a Jueces 16. Jueces 16, y vamos a leer versículos 23 a 25. Hermano Erickson, por favor. Gracias, hermano. Vamos a ver, hermanos, en este capítulo rápidamente, la última resistencia de Sansón. Había varios altos y bajos en la vida de Sansón, pero lo último que encontramos en su vida es un momento de fe. Había sido rapado todo su cabello, cegado, le quitaron los dos ojos, y encarcelado. Y ahora servía de diversión para los filisteos. Pues cuando tenían este servicio a su dios falso llamado Dagón, invitaron a Sansón para hacer burla de él. Vieron a este hombre que en otro tiempo había sido un gran héroe, había sido la rodilla de los filisteos. Ahora era completamente tomado, ahí con cadenas, ni siquiera podía ver, totalmente bajo el poder de los filisteos. Qué doloroso tenía que ser para Sansón escuchar que Jehová fue blasfemado a causa de su pecado. No le dio agrado a Sansón escuchar que el nombre de Dios había sido blasfemado por culpa de él. Porque por culpa de él, hermanos, por no guardar la distancia con el enemigo, por descubrir el secreto de su fuerza, vemos a Sansón en esta situación. ¿Y dónde está la fe en esto? Ya lo vamos a ver rápidamente. En verso 22 vemos una restauración gradual. Hermana Luz María, verso 22, por favor. Gracias, hermano. Vemos una restauración gradual. Dice en verso 22 que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Algo que me llama la atención: si los filisteos descubrieron que el origen de la fuerza de Sansón en su cabello, porque lo raparon y enseguida lo dominaron, uno pensaría que harían todo lo posible para estar seguro que su pelo no volviese a crecer, que todos los días mandaron un barbero, aunque tiene el pelo puntiagudo así, le quitaron todo para estar seguro que no le crece otra vez el pelo. Pero parece que no percataron de que su pelo puede crecer otra vez. Y vemos una restauración gradual, que el cabello comenzó a crecer. Me imagino a Sansón, que no pudo verse en un espejo ya, estaba cegado. Un día sintió su cabeza, ya no era bien pelón, ya no brilloso el cráneo, sino sentía un poco de pelo puntiagudo. Y se preguntaba en él: ¿podrá haber esperanza para mí todavía? ¿Será que Dios me puede usar un día? Está creciendo mi cabello. Y pasaban los días, pasaban las semanas y se sentía un poquito más de pelo. Eso es la restauración gradual. El pelo comenzó a crecer. Verso 26. Hermano David, verso 26, por favor. Gracias, hermano. Segundo, vemos una confesión de debilidad. Ahora bien, tú y yo sabemos por qué motivo Sansón quería palpar o tentar las columnas de la casa. Él sabía lo que iba a hacer. Pero lo que él dice al joven que lo estaba pues cuidando, dice, hazme tentar las columnas para que me apoye sobre ellos. Estaba diciendo, estoy cansado, necesito algo para apoyarme. Y lo dijo públicamente. La gente ya se burlaba aún más de Sansón, diciendo, este hombre ni siquiera puede pararse sin ayuda, necesita apoyarse en algo. Una confesión de debilidad. Número 3, va en el verso 28, hermana Norma, verso 28. Gracias, hermana. Número 3, vemos una búsqueda de Jehová. Sansón le ruega a Dios que se acuerde de él y que le fortalezca una vez más, pues quería tomar venganza por sus dos ojos. Vemos un hombre que muy diferente que aquel hombre que con sus ojos quiso agradar a la carne y basado y guiado por la carne. Ahora un hombre buscando de Dios, reconociendo su debilidad, pero confiando en la restauración de Dios. Un hombre que oró y buscó de Dios. Verso 29. Pasemos a este lado, hermano Carlos. Verso 29 de Jueces 16. Gracias, hermano. Ya está Sansón con los grillos, ciego y todo. Y declarando que estaba muy débil, diciendo, deme algo en que pueda apoyarme. Después de orar a Dios, se prepara para empujar esas columnas. Ahora, noten algo, hermanos. Esto es una creencia que Dios lo iba a capacitar, que Dios le iba a restaurar. Porque después de orar, tuvo la fe que Dios le había escuchado y que Dios le concedería la petición. De otra manera, no tiene sentido de que una vez agarre las columnas. Él lo hizo por fe. Estamos hablando de la fe de Sansón. Él tuvo fe de que aunque él estaba muy lejos de la voluntad de Dios, no llegó al nivel que Dios quería para él, que aún en esa condición Dios podía usarle una vez más. Verso 30, hermana Marta. Gracias, hermana. Por último, vemos una destrucción del templo de Dagón. Porque cuando Sansón empuja con toda su fuerza a las dos columnas principales de la casa, se viene toda la casa para abajo. La Biblia dice en versículo 27 que había más de 3,000 personas en el piso alto. ¿Cuántos pisos había y cuántos estaban en cada piso? No sé. Pero por lo menos en el piso alto habían 3,000 personas. Y todos ellos se murieron cuando él bajó esa casa. Ahora bien, dice la Biblia que muchos más murieron cuando Sansón empujó esas columnas que los que él había muerto en su vida. Ahora bien, algo quiero destacar para terminar. Sansón ora en verso 30 y dice, muera yo con los filisteos. Debemos notar que Sansón murió con los filisteos. Todos aquellos escombros de la casa que vino sobre él, él se murió igual que ellos. Murió con los filisteos. Pero quiero decirles que él no murió como los filisteos. Hay una diferencia. Aunque estaba en el mismo lugar geográfico cuando él falleció, bajo ese montón de escombros, él murió muy diferente. ¿Saben por qué? Porque Hebreos 11:32 me dicen que él murió en fe. Él murió confiando en Dios. Y por eso, aunque él murió con los filisteos, no murió como los filisteos. Aquellos filisteos, el último acto en su vida era adorar a un Dios falso, la idolatría. Por lo tanto, hermanos, todos ellos murieron y fueron directos al infierno. Pero uno que murió con ellos, no murió como ellos. Y fue Sansón, lo cual murió con fe, como Dios destaca en Hebreos 11, verso 32.